¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fun? ¿Lo punk? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Hola, buenas, una semana más de este curso y vamos otra vez a hablar de antropología sin dolor. Y hoy pues Magda y yo vamos a hablar de Malí y de los Dogón. ¿Qué te parece, Magda?
Fantástico, no los conocía y la verdad que ha sido una sorpresa descubrirlos.
Sí.
Sí, así que espero que todos tengamos hoy una bonita sorpresa.
Claro, además nos ha ayudado Ginevra Batti, ¿no?
También, claro, que muchas veces nos ayuda porque son unos documentales muy buenos.
Fantástico, sí.
Sí, bueno, pues empezamos con la siguiente, nuestra primera sección.
Efectivamente.
¿Alguien dijo?
¿Qué dijo quién y quién dijo?
Pues ahora mismo. Y vamos a empezar con un antiguo dicho de Malí, que los dichos en Malí suelen decir los griot, que son los narradores de los cuentos tradicionales. Y un griot que alguien citaba dijo que para triunfar en la vida necesitas tres cosas: el brasero, el tiempo y los amigos. El brasero es una estufa que calienta el agua para el té. El tiempo es lo que necesitas para preparar el té. Y los amigos son lo que necesitas para beberlo. Si tienes amigos y té, ¿cómo pueden quedarse atrás las buenas historias?
¡Qué bonito!
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Es decir, el té, ya vamos a hablar sobre esto cuando hablemos de gastronomía, pero es muy importante en Malí. Y sí, tienen un ceremonial, es decir, el té ya no es el arte del té, ¿no?
Efectivamente, pero eso es una reflexión típica de tradición oral.
Sí, sí, porque es un pueblo cuya historia se basa en la tradición oral, ¿no?
Efectivamente.
Hay muy poco, bueno, o nada, ¿no? Esto no sabemos, solamente lo que han escrito y lo que se está construyendo ahora, ¿no? Aunque todo es muy misterioso y muy...
Sí, sí, que eso es lo bonito,
esto,
¿no?
Esto es lo bonito, por eso estaba diciendo antes de que me ha sorprendido, porque la verdad que no conocía este pueblo, el pueblo Dogón, pero viendo lo que he visto y leyendo lo que he leído, me he quedado sorprendida, sí. Pero no vamos a...
Agradablemente sorprendida.
Exacto, pero no vamos a decir nada más porque si no...
Eso lo contamos en la próxima sección.
Claro, y también lo del tiempo, ¿verdad?
Ah, sí,
es decir,
es
el tiempo también es tiene otra concepción en muchos pueblos que hemos visto a lo largo de esta,
sí,
temporada.
Ahora me acuerdo que cuando hablamos de Marruecos y
sí,
de Sahara,
sí,
que ahí decían, vosotros tenéis reloj,
sí,
pero nosotros tenemos tiempo.
¿Verdad? Muy bonito.
Muy bonito, ¿no?
Sí, sí, es, efectivamente es así.
Lo que te falta a ti ahora.
Creo
porque
que...
amigo tiene, te tiene, pero te falta tiempo.
Exacto, pero es el engranaje de toda la sociedad, creo que vamos...
Occidental.
Exacto, vamos deprisa, entonces siempre nos falta tiempo. Parece que no tenemos tiempo para hacer todo lo que nos proponemos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y puede generar frustración muchas veces, en
sí,
muchas personas. Pero bueno, entonces, ¿vamos a pasar a la siguiente sección? ¿No?
Sí, sí, por supuesto.
Y vamos a ver mejor y en profundidad los Dogón en Antropología sin Dolor.
Thank you.
Bueno, tenemos muchos antropólogos que han estudiado sobre Malí, ¿verdad?
Sí, yo me quedo con Marcel Griol.
Sí, no, yo también, porque es el que ha escrito El dios agua. Marcel Griol es el que ha hecho conocer a los Dogon. Pero bueno, yo he tenido la suerte que he estudiado en la Universidad Libre de Bruselas, del cual el director del laboratorio de antropología era Luc Deutsch, que también ha estudiado los Dogon y sobre todo él se ha especializado, bueno, en África, que es lo normal, en Bélgica y en Francia, pero sobre todo sobre el film etnográfico, ¿no? Pero yo sé que tú te has quedado con Marcel Griol.
Sí, sí, porque como todos los antropólogos que tú me vienes presentando y a todos nos presentas en este programa, pues no lo conocía. Pero sí, a mí me ha interesado siempre África, aunque no soy francesa, pero sí me gusta. Es decir, el interés por África existe. Y como Marcel Griol estudió, fue uno de los primeros, ¿no?, en descubrir este pueblo, el pueblo Dogon, y además estudiarlo a fondo,
sí,
pues me pareció muy interesante. Pero también me gustó el hecho de que, al igual que el pueblo Dogon, que tiene muchas cosas que la ciencia no sabe cómo encajar, ¿no?, pues lo mismo Marcel, el mismo Marcel Griol también ha sido un poco debatido, es decir, su obra se ha puesto en duda. O
sí, sí, pero tiene que ver la fecha también. También. Hoy, por ejemplo, no lo pondríamos en duda.
Claro, también, por supuesto. Es que sus obras, él vive entre 1898 y 1956.
Claro.
Y claro, sus obras son de 1930 y
exacto,
algo, ¿no? Entonces,
sí, sí,
por supuesto, en esas épocas, por ejemplo, vamos a citar Masked Dogon, uh-huh, sobre las máscaras de los Dogones, ¿no?, de 1938, por ejemplo, pero que se ha reimpreso en 2004. O Jeux Dogon, los,
bien,
juegos,
los juegos
de,
sí,
los Dogones de 1938, o Dieu d'eau, el dios del agua, ¿no?
Dieu de l'eau.
Y de 1948. Pero, ¿por qué nos interesa mucho Marcel Griol? Pues porque estudia este pueblo, el pueblo Dogon de África Occidental, y porque es un pionero en los,
sí,
estudios de campo etnográfico en Francia.
Sí, es verdad.
Y entonces, lo que a mí más me ha gustado ha sido esa cosmogonía, ¿no?
Sí, exacto.
De los Dogon.
Sí.
Y además lo que interesa también en el mundo de la ciencia. ¿Por qué? Pues lo que yo he entendido, para hacer un resumen de lo que yo he leído, los Dogon tienen conocimientos astronómicos, nosotros los llamamos astronómicos, muy importante, muy avanzado,
sí,
desde hace muchísimo tiempo, cuando nosotros los occidentales todavía no habíamos ni siquiera puesto nombre al Sirio, ellos ya lo llamaban Sirio, cuando nosotros sabíamos que solo había un astro que brillaba, que era el Sol, ellos ya sabían que son tres estrellas, cuando lo normal es, no me acuerdo exactamente, que en 1800 y algo ya se descubrió aquí la segunda estrella y ya posteriormente la tercera. Pues ellos lo sabían ya. Sabían además que la segunda estrella es más pesada, la tercera más ligera. Es decir, cosas que hay que estudiarlas y
sí,
que hasta que no ha avanzado la ciencia, nosotros no lo hemos descubierto.
Pero no es necesario a veces tener un conocimiento científico.
¿Es esto? ¿Es esto el misterio?
Sí, ¿cómo se llama?
¿Marcel Griol?
No. Edgar Morin hubiera publicado sus libros sobre la complejidad en aquel momento, seguro que no lo hubieran puesto en duda.
Claro.
Yo creo que Marcel Griol se ha adelantado a su tiempo. Porque, además, ha tenido un enfoque émic tan fuerte que él ha ido a por todas para explicar. En el fondo, no tenemos por qué poner en duda un conocimiento cultural de una tribu porque nosotros no lo conocemos.
No, pero sí.
Porque Occidente es muy materialista. Materialista en el sentido de que existe lo que se ve. Acuérdate, Marvin Harris, que decía que la bruja no existía porque nunca ha visto una bruja volar.
Sí.
Ahora, el nivel del pensamiento y ese ojo del pensamiento, como dice Wilber, pues existe, aunque no existe en la realidad. Existe en la cosmovisión, existe también a partir del momento en que se inventa algo, aunque sea basado en una realidad o no, la gente vive con eso, como los unicornios. Yo tampoco, bueno, sí, he visto los unicornios, pero no en realidad, sino en la tapicería de la época medieval, ¿no? Entonces,
podemos hablar de sabiduría, ¿no?
Sabiduría popular, efectivamente, ha encontrado la palabra justa.
¿Verdad, no? Sí. Pues eso. Pero hoy, claro, eso han sido contestados estos conocimientos a lo mejor antes, como tú decías, en esa época era lo más probable. Pero hoy en día, cuando ya todo lo que ellos ya sabían se ha descubierto, están como estupefactos, ¿no? Sí, no saben cómo han llegado esos conocimientos a los Dogon. Pues los Dogon lo explican, ¿no? A través de los gnomos.
Claro.
Es decir, a través de esos hombrecitos que ellos llaman DTG, exacto, que han bajado de esa arca que ha llegado del cielo, ¿no? Por ejemplo, dice la tradición del pueblo Dogon que hace cerca de 1000 años llegó hasta la zona de la meseta de Yuga Duguru, a plena luz del día, una estrella muy brillante, a la que llamaron Yepelu Tolo, la estrella de la décima luna. Es que ya de la luna ya sabían que era un planeta estéril, un planeta seco. Ellos dicen que no hay 9 planetas, que hay 11. Sabían, por ejemplo, antes de que nosotros lo descubramos, de los anillos de Saturno, sabían del planeta Júpiter, es decir, unos conocimientos muy avanzados, que según ellos lo tienen de esos hombrecitos llamados gnomos que bajaron de un arca.
Manda, ten cuidado porque a lo mejor aquí hay más de uno, ¿eh?
Gnomos, ¿no?
Sí. Si no, porque te va a ti también y eres capaz de multiplicarte.
La verdad es que hoy en día, en la actualidad, se están realizando investigaciones porque quieren desentrañar este misterio.
Pero te digo una cosa, si lo intentas desde el punto de vista científico, es posible que fracasen.
No, claro, es que así lo quieren, es decir, dicen que las arcas, por ejemplo, y sus características principales, tienen mucha relación con lo que hoy conocemos del fenómeno OVNI, los objetos voladores no identificados, es decir, seguro que es el paradigma científico a través del cual quieren llegar a eso. Es decir, quieren buscar huellas materiales que demuestren que hace ya muchísimo tiempo se conocían ya los OVNI y habían tenido contacto con varias culturas, entre las cuales los Dogon, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ellos no. Ellos hablan, por ejemplo, también de un solo dios llamado Ama o Alma, no me acuerdo exactamente, que también le habían dicho los gnomos de que es así. También le habían enseñado los gnomos a los Dogon cultivar la sabana, pescar, preparar cerveza, aunque hay claramente otras voces que dicen que fueron como cientos de dogones en vez de los gnomos, sino que fueron asesinos, que fueron, en fin, como es una tradición oral.
Sí, pero de cualquier forma, a mí no me importa tanto que sea verdad o que no sea verdad, sino que han hecho toda una cosmovisión alrededor de esas creencias y de esos hechos.
Exacto, exacto.
Acuérdate que Claude Lévi-Strauss decía en El pensamiento salvaje que la filosofía también existía en los pueblos en aquel momento considerados como primitivos. Lo que pasa es que tienen una filosofía de lo concreto. Nosotros empezamos, bueno, sin despreciar la filosofía, porque es una forma de reflexionar, pero es una reflexión abstracta, hipotética, pero cuando tú trabajas sobre la realidad, pues a mí francamente me importa poco que sean gnomos, pequeños hombres, seres de otra galaxia. No han dicho que eran verdes, ¿verdad?
Sí, que cambian de color, me parece que de verde pasaron a rojo y...
Bien, bueno, pero si no fuera verdad, me parece fantástico. ¿Tú lo entiendes,
no? Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, si quieres, podemos también hablar un poquito del documental de Francisco Ginerabati.
Ay, sí.
Porque él ya, esta visión, cosmovisión de los Dogon no aparece en su documental. Él empieza, por ejemplo, el documental diciendo que el Islam está haciendo que el pueblo Dogon pierda sus costumbres, sus sí. tradiciones. Y uno de los ejemplos que encontré a lo largo del documental fue el del gran jefe de los Dogon, que antiguamente tenía mucho poder, pero que hoy en día ha sido reemplazado por el imán, que además no trabaja, sino todo el día está leyendo las tablas del Corán, y los vecinos pues le tienen que mantener desde el punto de vista material.
Claro, es que eso es el problema de la interculturalidad cuando hay una cultura que es hegemónica en aquel momento, ¿no? Porque el contacto de cultura es buenísimo, porque es enriquecedor. Pero si una de las dos culturas es hegemónica, como dice Gramsci, pues no.
Se pierde muchas cosas la de la otra, claro, se la come. Es antropofágica.
Sí, sí, la fagocita. Sí.
Exacto. También he visto casas. Las casas, el poblado de los Dogon, sí, muy sí. bonito, pero muy interesante, es decir, parecen como fortalezas, sí. son casas amuralladas, con calles como laberintos, para que hagan difícil la entrada a las casas, para protegerse, también estaban pegadas a la meseta, es decir, al bloque de piedra, también todo como para protegerse. Además, tienen una casa de la palabra donde los hombres suelen reunirse a hablar, a charlar, a dormitar cuando hace mucha calor, y donde no entran las mujeres.
Eso está claro.
Pero desde ahí se puede divisar el horizonte. Entonces, si ven algún peligro, se supone que tienen que utilizar los tambores y avisar a los que están trabajando el campo, porque cada vez el poblado se está haciendo más grande y tienen que ir más lejos a cultivar, entonces para que vuelvan a casa.
Sí, sí.
Además, dice Francisco Ginerabati que antiguamente había una casa redonda donde se metían las mujeres durante la menstruación. Ahí sí. comían, ahí dormían, supongo que porque para separarlas que, de...
Sí, porque la menstruación es un momento impuro, ¿no? De la mujer, se retira.
Sí, y para los Dogon la vida es sagrada.
Sí.
Entonces tienen una visión del mundo muy diferente.
Pero yo creo que la vida es sagrada para todos los humanos, menos los occidentales, que hacemos la guerra y que matamos a punta pala, ¿no?
Para ellos creo que esa noción no...
¿Tú te acuerdas ese documental de los Papúa Nueva Guinea que explicaba? Era un Papúa Nueva Guinea que se había ido a Oxford, había hecho el doctorado en antropología y volvía a su pueblo para resolver un asunto de dinero para compensar por la muerte de una persona. Y ahí la guerra o la rencilla terminan al primer muerto.
Suficiente, ¿no? No, no, suficiente, no, más que suficiente. Exacto, es demasiado. La verdad que sí, que deberíamos aprender muchas veces deberíamos aprender de muchos de los pueblos que tienen otras cosmovisiones y otras visiones del mundo.
Sí, más diferentes, humana, más humano, menos mecanicista y menos belicista.
Pues se basan en otros valores, ¿no?
Sin tanque.
Exacto, y sin embargo, cuando nosotros hablamos de nuestros valores, pensamos que son los más, los superiores.
Porque, claro, porque somos prepotentes.
Claro, y sin embargo tenemos muchas cosas que deberíamos de mejorar, claro, para hacer mejor el mundo.
Y para eso la antropología ayuda mucho.
Claro. Bueno, pues nos quedaría todavía mucho, porque la verdad es que los Dogon son poseedores de una mitología tan rica,
sí,
y tan interesante. Tienen unas leyendas, para nosotros leyendas, para ellos a lo mejor sabiduría.
¿Historia?
Como decíamos. Exactamente, historia, historia, historia.
Sí, sí. Bueno, pues dejaremos para la próxima temporada otro programa sobre los Dogon y diremos todo lo que no hemos podido decir hoy.
Exacto, pero siempre queda algo por decir, sí, siempre, porque siempre. La cultura no es algo que podamos abarcar ni en un programa,
no,
ni en muchos.
Sí, como dice Edgar Morin, complejo no quiere decir completo.
Es decir, Complejo no quiere decir completo.
Exacto.
No totalidad. Bueno, pues no, nosotros no podemos abarcar la totalidad y ni queremos, porque nunca podremos.
No, eso vamos a dejar. Ahora tiramos la pelota en el campo de los oyentes.
Exacto, ¿no? Exacto. Si quieren saber más, pues los Dogon, el pueblo Dogon de África Occidental, un pueblo
de Mali,
de la República de Mali, pues muy interesante. Mm. Y si queréis saber más, pues buscar información. Nosotros pasamos,
a la
o nosotras, y vamos a ver qué tapeamos hoy. Así que a tapear. Con esta música podríamos estar en Mali perfectamente.
No, nos estamos en Mali perfectamente.
Estamos en Mali. Bueno, pues vamos a tapear.
Sí.
En Mali no se tapea, se come. Pero bueno, da igual. Nosotros como somos de España y solemos tapear, pues vamos a probar solamente para no engordar.
No, para no engordar y a lo mejor para no tener trastornos intestinales.
Aunque hay tapas y tapas.
Sí.
Hay tapas tan grandes que parecen platos y hay tapas tan pequeñitas,
sí,
que son solo un montadito chiquitito.
Y si es Asterix y Obelix, entonces ya no hablamos de dimensiones.
Bueno, pues como hoy estamos hablando del pueblo Dogon y de África, de Mali, pues traigo algo de la cocina de Mali, que seguro que es deliciosa.
¿Qué vamos a comer? Bueno, eso ya...
No, probar no lo he probado, pero sí que he visto mucha gente, muchos hombres de Mali cocinando en sus casas. Y además, como yo soy muy curiosa, les he preguntado a veces, pero ¿qué es lo que coméis? ¿Cómo lo coméis? Y dicen de todo, menos cerdo, porque son musulmanes. Pero come mucho arroz, claro, muchísimo arroz. Casi todo lo hacen con arroz, pero también salsas. El arroz y la salsa normalmente con carne, son los ingredientes principales, por lo menos de lo que yo he visto que cocinan aquí en España. Pero, por ejemplo, leía que la cocina de Mali se basa principalmente en la carne de camello y en el pescado de agua dulce. Y se suelen secar o preparar en salazón. Claro,
normal, porque es la única forma de conservar.
Por motivos muy prácticos, ¿no? Y el arroz, como decíamos, es un plato básico en la dieta de Mali, que suele acompañar el resto de la comida. Por ejemplo, hay un plato que se llama arroz maflé, que es arroz con salsa de cacahuete y especie. También se come pollo con salsa de cacahuete. Y otros alimentos típicamente africanos son los asados de cordero, los buñuelos y fruta en general. La cocina de Mali seguramente que es diversa, como en cualquier sitio, ¿no? Y además que África tiene una riqueza de pueblos, de etnias, que seguramente cada pueblo tendrá sus platos típicos, además que habrá mezcla de diferentes ingredientes de los diferentes grupos étnicos, ¿no? Pero es verdad que se basa principalmente en maíz, mijo y arroz. Y vamos a ver unas recetas más populares, las más populares de Mali. Por ejemplo, el poulet yassa. El poulet yassa o poulet yassa es un plato de pollo preparado con cebolla, chile picado, pimienta, mostaza de Dijon, jugo de limón, aceite, sal y pimienta.
Eso tiene que ser una bomba en la boca, ¿eh? Porque la mostaza de Dijon
es muy
fuerte.
Es muy fuerte, ¿no? Nunca la he probado.
Sí, sí, sí.
Sé que es un tipo específico de mostaza, pero nunca la he probado. Bueno, pues otro plato, el mafé, es con carne de vaca, preparada con tomates pelados y cortados en dados, cebolla picada, ajo picado, cacahuete fresco, mantequilla. aceite, sal y pimienta.
Es que el cacahuete tiene muchas proteínas.
Claro, lo comen mucho, veo, sobre todo en la salsa lo utilizan mucho. Cuscús también comen, claro, eso es la influencia bereber, ¿no? Porque hablábamos en otro programa de que el cuscús es una comida típica bereber. No es árabe, es bereber. Un postre, pues el postre de Mali, el más típico es el meni o menyong, que contiene semillas de sésamo, miel y mantequilla no salada. Y como decíamos antes, hablábamos antes del té, hemos empezado hablando por el tiempo y el té, el ceremonial del té Mali, pues la salsa y el té son muy importantes para disfrutar de la comida. Los habitantes de Mali hacen salsa, por ejemplo, de hojas de baobab, de hoja de patata dulce, de cacahuete. Y el té supone un verdadero ritual. Se debe beber tres té. Se ponen tres tazas de té, como en tres círculos. Pues el primero debe de ser un poco dulce,
sí,
como la vida, dicen los habitantes de Mali. El segundo es para el amor, entonces tiene que ser muy dulce. Y el tercero es para la muerte y tiene que ser amargo. Es decir, es un ritual, pues, del
sí,
té.
Que también eso lo dicen los musulmanes y en el norte, ¿sí?, de África, sí, sí.
Pues come mucha fruta también, como es normal en esa zona, sandía, mango, plátano, limón. Y además se come con la mano adecuada. ¿Cuál cree que es la mano adecuada? ¿La izquierda o la derecha?
La izquierda, ¿no?
No.
La derecha.
Con la mano izquierda no está apreciado comer en Mali. ¿Debes de comer con la derecha?
Pues lo tendríamos difícil, ¿eh?
¿Por qué?
¿No?
No, no.
Yo te aseguro que he intentado comer en la India con la mano, con la derecha, por supuesto.
Y bueno, depende de lo que comes. Claro, como ellos comen mucho arroz y mucha salsa, sí, la verdad que sí, porque coger un cacho de carne así no es difícil, pero coger los granos y la semilla.
No, pero el arroz está pegajoso.
¿Sí? Es decir, se hace de tal forma para que pueda ser.
Se hace una bolita.
Claro. Bueno, pues si nos ha entrado hambre, yo propongo hacer una pequeña pausa, unas cuñas publicitarias de Uniradio y volvemos enseguida con La mitad del cielo.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Nuestra sección favorita, La mitad del cielo. Pues la mitad del cielo en Malí es igual que en todas las mitades del cielo del mundo. Además, cuando tú explicaste que tenían ahí un lugar exclusivo para los hombres, donde las mujeres no podían entrar, pues ya se dice que hay segregación, ¿no?, por lo menos de sexo, ¿no? Pero me acuerdo haber explicado en uno de los programas anteriores que no podemos ver la condición de la mujer, los problemas de género, de la misma forma que lo vemos nosotros a nivel occidental. Es decir, que la separación entre hombres y mujeres no significa que uno sea superior al otro, porque en los pueblos donde la maternidad y el cuidado de los niños es muy valorado, pues se protege y se considera mucho. Con lo cual, una visión no significa, una separación no significa que la consideren menos.
No, muchas veces, además un programa reciente, ¿no? Que con de las mujeres de...
¿Los pigmeos?
Exacto.
Cuando te he visto ser así, digo, los pigmeos.
Es que no había olvidado el nombre. Pues las mujeres de los pigmeos que decían de que ellas sabían perfectamente que tienen un rol bien diferenciado del hombre, pero no por eso se consideran inferiores, es decir, son iguales en su diferencia.
Exacto.
Además, que ellas tenían un papel muy importante, que era el de en caso de pelea, de conflicto, pues poner paz, es decir,
exacto,
entonces
sí.
Era un, pero bueno,
pero,
yo,
¿qué dice Ginevra Batti?
Sí, bueno,
¿qué
pues,
es lo que a ti te ha gustado?
Él no estaba diciendo mucho, sino que lo que se veía, es decir, hablando, él estaba, por ejemplo, sentado con los hombres delante de la toguna, que hemos dicho que era la casa de la palabra, donde los hombres se reúnen para masticar tabaco, entre otras cosas, y dormitar. Pues las mujeres por detrás, en el campo, estaban trabajando y llevaban a sus niños en la espalda, así amarraditos, pero es bastante duro, sobre todo con la calor que hace, la temperatura que hace, aunque estén acostumbradas a estar a esa temperatura, pero con un niño en la espalda y trabajando manualmente la tierra, pues es muy duro.
Muy duro, sí.
Y también las he visto llevando agua sobre,
sí,
la cabeza,
sí,
en los cubos esos grandes que traen,
sí,
que también debe de ser, esto debe de pesar mucho.
Sí, pero eso ha sido también la labor y el quehacer doméstico, ¿no? Las mujeres siempre han tenido sobre la cabeza o en las caderas, pues kilo y kilo de agua o de fajo. No sé si te acuerdas que cuando hablamos de Perú y de la mujer de Urubamba, que tenían la espalda tan encorvada del peso que tenían cuando llevaban madera, ¿no?
Y sin embargo, fíjate que acabamos de pasar por la Semana Santa hace nada, cuando se aquí se lleva el... Porque he visto en televisión una... que sacaban a una virgen de una cofradía y era llevada por mujeres,
sí,
en los,
sí,
hombros,
sí,
sobre,
sí,
los hombros. Y entonces veía como las medía,
sí,
para ponerlas más o menos iguales, y además aquí en la espalda, en la nuca, se le pone un algo, un apoyo,
un rollo,
exacto,
sí,
para que no le haga daño a la espalda, es decir... seguramente es la misma concepción de, es decir, cuando lleva algo, pues tiene, porque esas mujeres seguramente lo que se ponen sobre la cabeza a las mujeres dogón les protege.
Es un rohete, no sé.
Sí, pero seguramente que no notan de igual forma ese cubo en la cabeza.
Y
¿no?
Si lo notan, se acostumbran.
Se acostumbran, ¿verdad?
Hombre, es que...
No hay otra. Y también llevaban los niños en la espalda, es decir, los niños pasan
mucho tiempo
con la madre,
sí,
pegada al pecho de la madre. Pero seguro que la visión de los dogón no es, como tú decías al principio, mala, considerando la mujer inferior, porque las esculturas de las puertas, el arte dogón, lo que más se ve son figuras como el cocodrilo, la serpiente, la tortuga y el pecho de la mujer. Es decir, seguramente que tiene su relevancia y su importancia la maternidad.
El nutriente, sí, sí.
Y además he visto un recién nacido, con su madre lo llevaba en brazo, y decían de que le ponen varios nombres a los niños, porque puede utilizar uno para cuando habla con sus amigos, otro para cuando está con su familia, y por ejemplo cuando ya son ancianos pueden elegir un nombre para ellos mismos, que para utilizar, es decir, a su elección.
Es verdad.
Ponerse ellos mismos un,
claro,
nombre.
Sí.
Es muy interesante.
Aquí, ¿no?, lo hacemos también con los motes y con... Mira, Magdi, Magdi, sí, cuando sí, tú eras chica, Magda, y seguro que como de mayor te llamarán Doña Magdalena.
Seguro, Doña Magdalena, aquí en Andalucía soy Magdalena, que me encanta,
¿sí?
Desde luego, claro, como además el nombre de un dulce.
Ah, sí, es verdad.
Pues está muy bien. Bueno, pues nada, la mujer entre los Dogón, igual que en todos los pueblos que vemos normalmente, pues algo castigada, un trabajo un poco duro,
sí,
para cualquiera. No para una mujer, digo, para cualquiera, pero para una mujer algo más. Mm. Con ropa muy coloreada también he visto que se visten de forma, con colores muy, muy, no sé cómo se dice, que atraen mucho. Exacto, que son muy visibles, vamos, que no son colores que no se notan.
Colores vivos.
Exacto, colores vivos, que no me...
ahora, ¿no te salía la
palabra? No me salía. Y bueno, el trabajo en común, aunque cada uno con su rol, porque los hombres también llevaban el arado anual, los hombres y los chicos. Los ancianos, como hemos dicho, pues vigilaban desde la Casa de la Palabra para ver si hay algún peligro para el pueblo.
Sí, pero los ancianos por lo menos se les venera y se les da una utilidad y a pesar de que ya no tiene la fuerza motriz de la adultez, pues es también un venerable.
Exacto.
No es como nosotros. Nuestra sociedad es muy cruel con los ancianos porque, claro, bueno, cuando ya no son productivos económicamente en la sociedad, ya pues son los abuelos que llevan los niños al colegio. Bueno, incluso para las abuelas hay un síndrome, que es el síndrome de la abuela.
Sí. Bueno, pero hoy en día estoy leyendo tantas cosas sobre los farmacéuticos, sobre las enfermedades que se inventan para vender más farmacéutico y más tratamientos, y más, que ya ni me salen síndromes, creo que los síndromes todos los días. Creo
pero
que
este es un síndrome psicológico.
Pues la mayoría son así, desde luego, porque esto nos deja...
Bueno, para no quedarnos en algo un poco pesimista, que no era lo que nosotros queríamos, pues vamos a dar un paseo, ¿no?
Venga, pues...
Por los rincones del mundo en la próxima sección.
Exacto.
No, my baby girl, you know, say foxy respect and love you to the maximum. I'm not gonna show you how it come.
¿Qué creéis? ¿Que en Mali no hay cosas que ver muy bonitas?
Sí, muy bonitas.
Además declaradas patrimonio, porque tenemos...
De la humanidad por la UNESCO.
Exacto, tenemos hoy los acantilados de Bandiagara, declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1989, y la tumba de los Askia, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2004. Así que cosas muy importantes que nuestros oyentes no deben de dejar de ver si tienen posibilidad,
claro, y después,
de visitar Mali.
Una ciudad mítica.
De ensueño.
De ensueño. Cinematográfica. Tombuctú.
Exacto. Pero seguramente que nuestros oyentes conocen mejor Tombuctú.
Exacto.
Que otras cosas, porque normalmente es lo que solemos hacer, es decir, el símbolo de una ciudad o de una... es lo que más conocemos. Luego ya hay cosas que a lo mejor muy importantes, pero que desconocemos.
Claro, o lo que más nos han enseñado.
Exacto, lo que más nos venden.
Muy bien.
Es decir, lo que se quiere
al
vender.
Al final el mundo se vende.
Exacto, todo, casi todo.
Casi todo.
Bueno, pues entonces, los acantilados de Bandiagara en Mali es una fractura geológica de 200 kilómetros de extensión localizada entre la sábana y la planicie del río Níger. Y aquí en la foto es una cosa muy bonita y muy interesante. Pero ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque tiene conexión con los Dogón, que servía como refugio natural para ellos. Sus paredes ofrecían protección y abrigo, y camuflaban las casas de los Dogón, que estuvimos hablando, están pegadas a la meseta, es decir, la pared de atrás de las casas es realmente la roca.
Y una concepción muy feng shui.
¿Sí?
Sí, claro. Bueno, y aquí cerca de nosotros también, en Portugal, hay un pueblo que está hecho dentro de la roca, sin ser troglodita, sino que es Monsanto.
Pues es verdad que en el documental sobre los Dogon de Francisco Ginerabati estaba viendo de que las casas eran casi invisibles.
Exacto.
Desde lejos. ¿Por qué? Pues porque están construidas de arcilla, de paja, de excremento de bovino y tienen un color además tan pegadas a la roca que no se distinguen, apenas se distinguen.
Son camaleónicas.
Exacto, y bien camuflada. Elevadas junto a las paredes más altas del precipicio. Y estas viviendas solo eran accesibles a través de la escalada de la roca. Está muy bien, claro. Bueno, pues la tumba de los Askia, para hablar un poquito del otro tema de discusión, pues la tumba de los Askia está en Gao, en la región homónima. Mali. Fue construido a fines del siglo XV y es donde se cree que descansan los restos de Askia Mohamed I, el primer emperador de los Songhai, que fue también esta tumba declarada Patrimonio de la Humanidad, como hemos dicho, en 2004, es decir, a 15 años después de los acantilados. Y la UNESCO describe la tumba de los Askia como un ejemplo monumental de las tradiciones de construcción con barro existente en el África Occidental y en el Sahel. El complejo incluye la tumba piramidal, dos mezquitas, un cementerio y un espacio para asambleas. Es además el primer ejemplo de un estilo de arquitectura islámica que más tarde se expandió por la región. Uh-huh. Así que nada, invitaros a Mali.
Sí, vaya rincones, ¿no? Rincones del mundo.
A mí me gusta porque la verdad que el mundo es bonito.
El mundo es bonito.
Pero hay que saber descubrirlo.
Exacto.
Así que, bueno, pues, como hemos dicho.
Vamos a Tombuctú, pero ahora con la sección siguiente.
¿Qué es?
El cuento Érase una vez.
Tan, 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 tin, tan, tin. Tan 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 tin, tan 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 tin tan tin, tan 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 tin. Tan 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 tin tan tin, tan 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 tin.
Como ya hemos hablado en la primera sección, en Mali es costumbre que los griots narren historias sobre su país. Es una forma de aprender. Los griots cantan sobre los reyes y los magos, cantan sobre las guerras y los viajes del pasado. La historia de Mali se comparte de esta misma manera por muchas generaciones. Vamos a viajar con la imaginación a Mali, a un mercadillo donde nos sentamos frente a un griot, compartiendo una taza de té mientras él empieza a contar la historia del famoso pasado de Tombuctú y nos transporta 700 años atrás al siglo XIV. Hace mucho tiempo, cuando Mali era un reino poderoso, había un gran rey llamado Mansa Musa. Él transformó Tombuctú en una ciudad de oro. Camina por Tombuctú hoy y todavía podrás ver la enorme mezquita que el rey construyó. El oro del pasado ya desapareció, pero hay otro tesoro que permanece. Mansa Musa era un hombre sabio y religioso. Hizo una peregrinación a la Meca, una ciudad sagrada. Viajó con miles de sus seguidores y una gran carga de oro. Él hizo el viaje con su primera esposa y 500 sirvientes. Una línea de 100 camellos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cada camello cargaba 140 kilogramos de oro. 500 esclavos seguían a los camellos, cada uno cargando un pesado bastón de oro. Miles de personas ordinarias caminaban tras los esclavos. Parecía ser una ciudad entera que iba serpenteando por el desierto. El viaje le tomó un año a Mansa Musa. Donde llegaba, el rey regalaba su oro. Cuando llegó a la Meca ya no había oro. Eso no le importaba a Mansa Musa. Ahora su nombre era un sinónimo del oro. Cuando la gente oía de Tombuctú, no pensaba en chozas de lodo. Al contrario, se imaginaban una gran ciudad de oro brillante. Mansa Musa regaló todo su oro, pero regresó a casa con otro tipo de tesoro, el conocimiento. Los camellos traían libros de medicina, de matemáticas, de derecho y más. Los eruditos regresaron con el rey. También llegó un arquitecto o diseñador de edificios. Ellos ayudaron a transformar la ciudad de Tombuctú en una ciudad de mezquitas, bibliotecas y escuelas. Había sido un centro de comercio. Ahora era un centro de aprendizaje, de cultura y de religión también. Tombuctú era una verdadera ciudad de oro. Han pasado varios siglos desde que Mansa Musa gobernó. Mali pasó por tiempos difíciles. Las rutas de comercio cambiaron del desierto al océano. Otras tribus y otros países quisieron gobernar Mali. Algunos comenzaron batallas y causaron grandes daños. En 1960, Mali finalmente se convirtió en un país independiente. Ningún otro país lo controla. Hoy en día es una de las naciones más pobres. Pero todavía tiene un tesoro incalculable: los libros de su época de oro en el pasado.
¡Qué bonito! Y colorín colorado, este cuento y este programa se ha acabado.
Muy interesante, como todos los programas, porque la verdad que la cultura y la antropología cultural está ofreciendo una imagen, yo no puedo ni calificarla, porque serían los oyentes los que nos escuchan, pues que nos digan lo que les parece, pero muy interesante, muy abierta, muy necesaria sobre el mundo de hoy y sus culturas.
Una disciplina de oro.
Exacto, como Tombuctú es una ciudad de oro. Bueno, pues hasta luego.
Hasta luego.